Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la barra de los 30 minutos. El día de hoy les saluda Karen Hernández. Gracias a quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Les comento que el día de hoy hablaremos de las relaciones amorosas en la actualidad. Las relaciones de pareja han cambiado mucho a lo largo de los años. En la actualidad existen diferentes tipos de relaciones amorosas. Los estereotipos de pareja ideal han cambiado de acuerdo a las necesidades de cada quien y de las expectativas que tienen en pareja. Es un tema bastante interesante, el cual le preparamos en dos emisiones. Esta es la segunda de ellas y le recomendamos escuchar ambas ya que se complementan. Vamos a continuar con este tema. Los invito a escuchar más de la participación del doctor Mario Alberto Morales Martínez. Él es profesor de tiempo completo y docente adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando del tema del día de hoy.
Ciudadanía.
Doctor, ¿a qué retos se enfrentan las parejas actuales?
En el nivel de pareja, digamos, los retos pues son hacer compatibles los proyectos individuales. Y eso no siempre ocurre. Y entonces vamos a decir que hay un coloquialmente estira y afloja. Y entonces hay relaciones de poder y de dominación entre los miembros de la pareja. Estamos pensando en una pareja normal, tradicional, hombre-mujer. Aunque eso también ha cambiado, ¿no? Podría ser que las relaciones mujer-mujer, hombre-hombre, sean más común de lo que uno podría aceptar. Y sucede lo mismo en estos tipos de relaciones. Pero si nos centráramos en esta pareja tradicional, hombre-mujer, los estira y afloja, el dominio y el poder siguen centrándose del lado del hombre. El punto importante aquí es que los dos, hombres y mujeres, sobre todo cuando tienen un nivel educativo más o menos alto, tienden a equiparar su estatus a través de sus recursos educativos, de empleo, de ingreso, de recursos materiales, y eso los vuelve más o menos iguales. Aunque hay una resistencia por parte de muchos hombres aún todavía. Y eso genera muchos conflictos que a veces no se logran resolver. Entonces la mujer puede sentir como una imposición esto, apelando a que quiere ser independiente y autónoma en las decisiones. Pero también se olvida que hay que negociar. Y los hombres quieren seguir imponiendo en esta lógica que les han enseñado. Por tradición, ¿no? Se les ha socializado y se les prepara todavía a muchos para eso. Para tener dominio y ser jefes de la familia. Y entonces cuando tienes dos personas que quieren ser jefes, las cosas si no se pactan y si no se platican bien, pues truenan. Pero también puede ser en otros niveles, ¿no? Porque las parejas, en un nivel de pareja, podríamos pensar que se requeriría tener un compromiso y eso implica tener confianza mutua. Y eso es lo que muchas veces también ocurre, truena. Y entonces hasta nuevo aviso. Y entonces hay pero confianza o desconfianza más o menos permanente. Y eso nos mete en una dinámica también conflictiva en el sentido de que no nos sentimos cómodos, pueden aparecer los celos, sobre todo cuando las mujeres tratan de tener autonomía y empleo, ingresos. Esas son cosas que se observan actualmente. Y también los estudios muestran muy a grandes rasgos que no solo sucede si estás casado o no, si haces pareja en matrimonio, en forma o no. Sucede aún cuando son novios o están en esa etapa de novios, ¿no? Antes de decidir si van a vivir juntos. Y entonces yo creo que lo que falta aquí pues es más bien compatibilizar metas y tener proyectos comunes. Y lo que se observa es que justamente no sucede porque tendemos a ser más individualistas en la actualidad. Y es normal que se tienda a ser individualista o egoísta porque pues para eso nos están formando. Las instituciones, las instituciones educativas, el ámbito económico, el mercado, las empresas, el empleo. Si tienes ingresos, tienes empleo, pues es, si en la medida de tu ingreso eres exitoso y si no, pues no. Y el tipo de empleo que consigues.
¿Cómo buscan los jóvenes a su pareja ideal actualmente, doctor?
Por unos cuantos casos que he visto en estudios de jóvenes. Y digo casos porque esos estudios que han publicado y he revisado hacen eso, entrevistas con unos cuantos jóvenes y pues es difícil generalizar para muchos, ¿no? Pero con esos casos podrías darte una ligera idea de cómo podrías seguirse explorando y investigando más porque podría haber algo interesante en ello. La búsqueda de pareja está basada en algo que se llama amor romántico. ¿Cuándo se quiere algo afectivo con la persona? Y cuando no, las parejas se centran y se van a basar solo en aspectos materiales o en la búsqueda de placer y es el sexo y nada más. Cuando eso deja de interesar y deja de funcionar, las parejas se van, se rompen. Y en apariencia, todavía los análisis indican que muchos jóvenes todavía buscan a alguien porque le gusta, porque le atrae, porque se siente enamorada o atraída, ¿no? Y es esta visión del amor romántico la que impulsa a muchos a relacionarse y a tener una relación de pareja, quizás más estable. Y hay muchos otros que quizás yo diría, pues, con quizás excepciones. Muchos construyen la relación y buscan a alguien por la solidez o la solvencia económica. Y es eso lo que atrae. No tanto porque se enamoren de alguien, sino porque saben que les van a resolver la vida. Y comúnmente, los hombres creen que teniendo los tres requisitos coloquialmente dichos, carro, carita y cartera, con eso van a conseguir pareja. Pero el amor no se compra, dice el dicho. Sí van a conseguir entonces algo. Y entonces, lo que normalmente impulsa a los hombres, pues es la belleza y es el atractivo físico. Y quizás un buen trato. Quizás no importa tanto el amor romántico si hay sexo. Y preferentemente si es buen sexo. Es lo que yo he escuchado y es lo que he visto a través de algunos resultados y análisis, unos cuantos casos. Y las mujeres, al parecer, no es que no busquen eso, sino también algunas necesitan esa solvencia y van a fijarse en hombres que les den eso. Y cuando hay oportunidad de dejar una relación con una visión romántica centrada en el amor y en el afecto, pero si esa persona no tiene esa solvencia, es muy probable que van a brincar y a dejarla por alguien que conocieron que sí lo tiene. Y entonces ahí comienzan estos caos, sigo en el normal caos del amor, ¿no? En las épocas recientes. Y a diferencia de épocas pasadas, y yo no diría que tanto, pero si digamos que el siglo pasado fue más como en esta lógica de construcción del amor romántico, siglos antes las parejas no se unían por el amor romántico y el afecto, sino por el interés material. Era para tener una posición de clase. Y normalmente quienes dan o daban la posición de clase eran los hombres. Y por eso muchas mujeres eran supeditadas. En algunas culturas, todavía, por ejemplo, cerca de nuestro contexto, hay que dar hasta un dote. Las mujeres pueden ser cedidas, esa petición. Y no es un asunto de que te agrade o no te agrade la persona. No es un asunto de amor romántico. Que quede claro, entonces, que unas sí lo hacen por eso y otras personas no lo hacen por eso. Y aún en nuestro contexto eso es más que visible y entendible, ¿no?
Esto fue un fragmento de la segunda parte de la entrevista con el doctor Mario Alberto Morales Martínez, profesor de tiempo completo y docente adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Más adelante le presentaremos lo que resta de esta participación. Recuerden que pueden comunicarse a nuestra cabina para darnos su punto de vista respecto al tema del día de hoy. Los números son 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. También puede buscarnos en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Saludamos con gusto a la audiencia de Círculo Cultural Radio y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California. Antes de ir a un corte de estación, escucharemos una cápsula informativa en la que nos explican un poco sobre qué pasa en nuestro cerebro al enamorarnos.
Aunque la ciencia del amor está aún en su infancia, los científicos, desde diferentes áreas, empiezan a tener las primeras ideas sobre la naturaleza y el origen del amor. pero es gracias a los avances técnicos de la neuroimagen que hoy conocemos gran parte de los circuitos cerebrales, estructuras neuronales y neurotransmisores que provoca que caigamos presos en un querubín con aspecto inocente y nos enamoremos. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando nos enamoramos? Son muchos los estudios que se han publicado sobre la física y la química que esconde la palabra amor. Algunos ponen al descubierto la importancia de algunas partes de nuestro cerebro en el juego del amor, como es el caso de nuestro hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo de accumbens o el área tegmental frontal. También los estudios se refieren a la clara base neurológica que tienen el amor y la felicidad, donde neurotransmisores como la adrenalina, dopamina, serotonina, oxitocina o vasopresina son fundamentales a la hora de intentar comprender la razón por la que nos enamoramos. Los estudios demuestran que la primera vez que nos enamoramos, los niveles de serotonina se desploman y los centros de recompensa del cerebro se inundan de dopamina. El efecto es similar al de una droga altamente adictiva. Crea fuertes vínculos en nuestras mentes entre el placer y el objeto de nuestro deseo. En el caso de hormonas como la oxitocina y la vasopresina, nos ayudan a dar el paso adelante y parecen ser cruciales para la formación de relaciones a largo plazo. Las parejas que han estado juntos durante varios años muestran una mayor actividad cerebral asociada a estos productos químicos cuando miran fotografías de su pareja. La oxitocina se produce cuando las parejas tienen relaciones sexuales y se tocan, se besan y se dan masajes uno al otro. Es la hormona que nos hace depositar nuestra confianza, nos ayuda a superar el miedo social y resulta indispensable e importante para la unión. Te amo con todo mi cerebro. Según explica la doctora Stephanie Ordick, hasta 12 áreas del cerebro humano están involucradas en el sentimiento del amor. Además, considera que tan solo tardamos medio segundo en enamorarnos, el tiempo que necesita nuestro cerebro para poder liberar las moléculas neurotransmisoras que generan las distintas respuestas emocionales. También, que el sentimiento amoroso provoca alteraciones neuronales en áreas del cerebro relacionadas con la percepción, lo que puede explicar el hecho de que las personas enamoradas encuentran a su pareja mucho más especial que el resto. El doctor Porta Ettesen asegura que además aquí existe una clara diferencia entre hombres y mujeres. Mientras que los hombres cuando se enamoran parecen tener una mayor actividad en la región cerebral asociada a los estímulos visuales, en las mujeres se activan más las áreas asociadas a la memoria. Según sus diferentes estudios, sea cual sea el origen y el propósito del amor romántico, las relaciones a largo plazo son sin duda importantes para hacernos sentir felices y plenos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud.
Ahí lo tiene. Así que la próxima vez que le confiese su amor a una persona, dígale que lo ama con todo el cerebro. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya ya que regresando le presentaremos la segunda parte de la entrevista y más información. Quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Agradecemos que estén sintonizando este espacio. Seguimos en la barra de los 30 minutos. El día de hoy estamos hablando de las relaciones amorosas en la actualidad. Las relaciones de pareja han cambiado mucho a lo largo de los años. En la actualidad existen diferentes tipos de relaciones amorosas. Los estereotipos de pareja ideal han cambiado de acuerdo a las necesidades de cada quien y las expectativas que tienen en pareja. Es un tema bastante interesante del cual le preparamos en dos programas, este es el segundo de ellos, y le recomendamos no perderse ninguno ya que ambos se complementan. A continuación los invito a escuchar otra cápsula informativa en la que nos explican la relación entre amar y odiar y cómo es que se nos rompe el corazón.
amor y odio, ¿realmente ligados? Según el doctor Semir Seki, pionero del estudio neurológico del amor, tanto el amor como el odio estimulan algunas de las mismas regiones cerebrales, pero mientras el amor parece inhibir parte de las zonas donde se procesan las ideas racionales, el odio las hiperactiva. Las emociones dolorosas se desarrollan cuando los centros de recompensa del cerebro, acostumbrados a un nivel de dopamina alto, no encuentran impulso necesario. Paradójicamente, cuando llegue un nuevo objeto de deseo, tenderemos a amar de nuevo con más fuerza. El pánico también se activa de forma similar a la ansiedad. Entonces, es cuando el amor puede convertirse en ira y odio, ya que las regiones asociadas con la recompensa están estrechamente vinculadas a la rabia en el cerebro. Finalmente, cuando los amantes despechados se resignan a su suerte, a menudo entran en periodos prolongados de depresión y desesperación. ¿Qué nos rompe el corazón? Por desgracia, no todo es vino y rosas cuando se trata de amor. El éxtasis, la euforia, el júbilo y la alegría pueden ser acompañados por sentimientos tan negativos como celos, rabia, rechazo y odio. El hecho de enamorarse puede haber evolucionado porque la mayoría de personas ha decidido centrar su atención en una persona ideal para ahorrar tiempo y energía. Esto hace además que mejore sus posibilidades de supervivencia y reproducción. Desafortunadamente, esto también significa que las personas están predispuestas a sufrir terriblemente cuando son abandonadas por su compañero sentimental. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud.
Esa tan trillada frase que dice que del amor al odio solo hay un paso y viceversa, está científicamente comprobada y ya sabemos por qué. No es por arte de magia, sino que todo va pasando y las parejas no se esfuerzan para mantener viva esa emoción y felicidad. Vamos ahora a escuchar lo que resta de la participación del doctor Mario Alberto Morales Martínez. Él es profesor de tiempo completo y docente, adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia, en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Él nos está hablando de las relaciones amorosas en la actualidad.
Ciudadanía.
Doctor, ¿aproximadamente cuánto duran las relaciones y a qué edad se considera que la relación es estable o seria?
Pues eso, digamos, es variable, ¿no? En tanto de épocas como de grupos humanos. Pero en nuestro contexto, el promedio de edad, pues es también variable, pero un promedio, digamos, comenzaría entre los 13 y los 14 años. Cuando no, algunos casos muy desviados comienzan antes, entre los 11 y los 12, ¿no? A tener estas, como primeras aproximaciones, ¿no? Acercamientos con alguien que le gusta y que empiezan a decirse cosas, ¿no? Pero formalmente parece ser y todo indica que es después de los 16 cuando las personas tienden a desarrollar relaciones un poco más, formales. Y relaciones formales pues implica tener, a veces una relación solo de tipo afectivo y otra es afecto con sexo. Y va junto, ¿no? Yo ya no sé distinguir y eso no hay estudios que nos lo muestren si las mujeres, porque esa es una convicción y una creencia, creo que es de sentido común, no tiene respaldo, de que las mujeres tienden a relacionarse más por afecto y no solo por sexo. Y los hombres al revés, tienden más a relacionarse por la búsqueda de sexo más que por afecto. Y no creo que sea justo eso. Creo que quizás ha sucedido diferente. No hay datos que me indiquen eso. Pero la edad promedio iría más o menos en esos. Y las edades en que tienen sexo también más o menos va entre los 14 a 16 en promedio. Y unos un poco antes, ¿no? Casos atípicos o desviados ahí. Y bueno, cuando ya más o menos se ponen de acuerdo y pactan que sí quieren estar, que quieren tener quizá una relación de noviazgo o una relación un poco más sostenida en el tiempo. Cuando se dice noviazgo, quizás es más duradero. Y digamos que el promedio de duración va de entre un año a año y medio, dos. Pero cuando no es menos el tiempo al año, ¿no? Cuando las relaciones no son tan duraderas, O sea, de que no se diga, ¿quieres ser mi novia o quieres tener una relación, un compromiso de este tipo? Las relaciones no duran demasiado, menos de 3 meses quizá. Y es porque se busca tener más independencia, tener otras oportunidades, y se trata de estar en búsqueda y explorar parejas diferentes para ver quién te convence más, quién no te conviene. Pero en esa búsqueda yo creo que a veces está como el secreto a voces de lo que es este caos normal del amor en la actualidad, ¿no? Creo que por ahí va. Es un caos normal porque pues todos estamos en la búsqueda de ver quién, con quién tenemos más satisfacción, más placer, con quién nos sentimos más tratados con cariño, quién nos da más amor o con quién nos sentimos mejor, ¿no? Y es eso. Y normalmente pues se truena. Entonces diríamos que tienen como etapas diferentes también, y quizás por eso también revientan o truenan las relaciones, como se dice coloquialmente. Y el tiempo no es mucho. Normalmente porque tendríamos un periodo de enamoramiento, que eso es más o menos lo que se ha descubierto por estudios de psicólogos, psicólogos sociales, sociólogos que estudian esto en estas etapas de la adolescencia, juventud, de enamoramiento que no lleva mucho. Y es cuando se idealiza a la persona y se le confieren poderes y cualidades que quizás no tiene. Luego pasa esta etapa del enamoramiento y luego llega a conocerse un poco más las personas, y cuando se conocen un poco más es cuando le llaman a esta etapa un poco de la decepción. Porque quizás la persona con la que estoy entrando en una relación no se ajusta a lo que yo idealicé al inicio. Y ahí justamente es cuando a veces se dan las separaciones de las parejas y las relaciones terminan. Y por eso digo, el periodo no es muy largo. Va entre los 2-3 meses, un poquito más, pero no más. Y luego después de esto dices, bueno, la etapa que se ha descubierto también es, pues vamos a ver si a pesar de lo que tengo como decepción o que no me agrada mucho, puedo ver si se puede resolver, y si no se logra resolver, pues evidentemente la gente no persiste. Y si sí, es cuando se dice que comienzan a desarrollar ese sentimiento de amor y un compromiso más sólido que les hará mantenerse y creer que encontraron a la pareja que sí reúne los requisitos. A menos, hasta nuevo aviso, de que haga alguien algo que realmente dañe muy gravemente la relación o los compromisos que tenían, como descubrir una infidelidad. Y lo que comúnmente sucede es que las mujeres perdonan más una infidelidad que los hombres, de acuerdo a entrevistas y pláticas que he tenido con personas. No es algo que podría decir que se generalice con datos a partir de una encuesta o ser más amplio, pero parece ser que sí es una tendencia en nuestro contexto, que las mujeres perdonan más esto que los hombres. Y comúnmente lo que sucede es que cuando se da una infidelidad por parte de la mujer es cuando truenan más rápidamente las relaciones. Pero hay otros factores, ¿no? Materiales, económicos, maneras de reaccionar, que luego se descubre que la persona es adicta, que es bien alcohólica, y comienza a desagradarte. Y entonces por eso tenemos un periodo de gracia. Las parejas, aunque parecían sólidas y haber superado muchos obstáculos al inicio, después del año, entre el año o 2 años, a veces también comienzan a darse las rupturas. Y los que persisten más allá de ese tiempo, pues ya son parejas que realmente sí van a perdurar y a consolidarse más. Hasta nuevo aviso. Actualmente la sociedad en que vivimos nos dice, mantente siempre alerta y hasta nuevo aviso, no hay nada durable, ni aún en el amor.
Actualmente, ¿a qué edad se piensa en formalizar una relación o dar el siguiente paso, en este caso el matrimonio?
Fíjate que es variable, o sea, no es que digamos que el segmento, estaríamos pensando en jóvenes, los que toman estas decisiones, ¿no? Pero los jóvenes pues no son homogéneos, no son iguales en todo, y habría algunos factores que harían diferente esta decisión. Entonces la edad a la que deciden casarse o lo hacen, pues es muy variable. Y los factores que harían que esto cambie, pues es uno, la educación, el nivel educativo que tienen. Al parecer, quienes tienen un nivel educativo mayor, siendo más racionales, un poco más duchos en las cosas por lo que han aprendido, piensan más las decisiones porque saben lo que va a implicar. Y quizás en este segmento, tanto hombres como mujeres tienden a postergar, retrasan la decisión de casarse. Y en algunos casos se deciden a nunca hacerlo. Y cuanto más pasan los años, dicen mejor así. Nomás ahí de vez en cuando veo a alguien, me quito las ganas o me dan afecto y cariño y con eso, ¿no? Comparto, convivo un rato y va, ay, que te vaya bien, regreso a mi vida normal, a la normalidad de mi libertad y mi independencia, ¿no? Eso es lo que sucede más comúnmente en las grandes ciudades, no sé si en el contexto de la región norte. Pensaría que en algunas zonas urbanas, quizás como Colotlán, que tienden a crecer, esté presentándose algo parecido, pero no estoy seguro. Y luego sucede que, pues, quienes no están educados, entonces sí, piensan menos y son más impulsivos y le hacen más caso al afecto y a la necesidad de cariño y amor. Y quizás estas personas sí deciden casarse un poco antes porque como no valoran y no son racionales en este cálculo de las consecuencias y de las necesidades y de los recursos que se requieren para esto, pues se aventuran más, ¿no? Y luego pensaríamos en un tiempo de edad más o menos entre los quizás 18 cuando ya son mayores de edad. Quizás algunos un poco antes, desde los 17 en adelante ya andan pensando en hacerlo. Es más o menos entre los 17 y 23 años, otros un poco más tarde. Pero habría factores diferentes, ¿no? Que hacen esto. Y pues los impulsos naturales básicos, cuanto más joven eres, menos experimentado estás. Menos experimentados somos, por lo tanto, más impulsivos en las decisiones. Impulsivos en el sentido de que le hacemos más caso a nuestros afectos también. Entonces piensa en la cantidad de mujeres adolescentes que salen embarazadas. Muchas se casan, muchas no se casan, pero salen embarazadas justamente por eso, porque tienen esa necesidad y comienzan a tener su organismo biológicamente les impulsa, ¿no?, a tener relaciones sexuales y esa necesidad de encuentro y afecto con otros. Y es eso, o sea, pero yo creo que esa es en la edad cuando menos educación tienes, cuanto menos experiencia tienes, cuanto menos apoyo social puede tener de alguien, cuando menos orientadas están o simplemente están orientadas, pero son chicas o chicos rebeldes y lo hacen. A pesar de toda la información y de todo lo que les hayan enseñado y educado en su familia o como fuera en la escuela, ¿no? Y terminan por hacerlo y entonces algunos de ellos incluso terminan uniéndose. O los papás terminan por decir, pues ya la embarazó, pues ahora lo obligan y los casan. Y es eso. Digamos, es muy variable dependiendo de las situaciones, pero las que se me vienen a la mente son estas. Y quienes deciden normalmente casarse más o quienes más proponen, eso sí lo sé. Ha ido cambiando, por supuesto, pero la mayoría o los porcentajes mayor siguen siendo mujeres quienes tienden a proponer más el matrimonio. Los hombres tienden a resistirse más según los artículos que yo he leído, ¿no? De estudiosos de jóvenes. Y más o menos podría decirte que son las edades promedio, ¿no? Cuanto más estudias, más se posterga y unos inclusive no se casan. Y eso sucede en los ámbitos urbanos en mayor frecuencia.
Esto fue todo de la entrevista con el Dr. Mario Alberto Morales Martínez, profesor de tiempo completo y docente adscrito al Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, el CUNORTE. Agradecemos la información que nos ha compartido a lo largo de su participación. Por el día de hoy se nos terminó el tiempo. No olviden que si se perdieron este programa, pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.mx/colotlan. Ahí encontrará este y otros programas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes la podrá escuchar a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos todos los sábados a partir de las 12 del día podrá disfrutar de él, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden sintonizarnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.